en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya nos estamos encontrando una vez más este lunes 9 de junio, en una semana que anuncia mal tiempo, o si se quiere, para ver el vaso medio lleno, lluvia. Nos acompaña, ya la escucharon reírse con su risa.
Fue despacito.
Pero inequívoca. Maida Miller. Maida nos acompaña el lunes porque, bueno, se lo pedí especialmente por el invitado que tenemos, ya se lo voy a presentar, y porque mañana no hay programa, entonces Maida no podía quedarse sin su dosis, ¿no? Su doble shot aquí en el pizarrón. ¿Cómo estás, Maida?
Mi dosis de al pizarrón. Oye, estoy con sentimientos encontrados. Feliz por el invitado que tenemos, pero creo que...
Pero triste por el invitado que tenemos.
No, mi corazón está triste porque el candidato que recibió balazos en Colombia, el candidato presidencial, yo viví en Colombia, además, entonces le tengo mucho cariño a ese país y no puedo creer que volvimos y que volvieron a ese nivel de violencia matando candidatos. No ha muerto, pero en el fondo ese era el objetivo. Así que un saludo para todos los colombianos y eso creo que es demasiado grave.
Y saludamos a nuestro invitado de hoy, Alberto Mayoles. Él es académico de la Universidad de Santiago y socio fundador de la encuestadora La Cosa Nostra, que es mucho más que una encuestadora. Yo me metí, vende hasta polera.
Somos de todo.
La pyme.
Sí.
Y una pyme.
Sí, no, pero jarrones, toda clase de cosas. Sí, efectivamente hemos tenido vinos también. Depende del año, siempre tenemos alguna clase de cosas, porque cuando hay eventos presenciales...
¿De esos vinos con dedicatoria, con no, vino que se vaya al merluzo o algo así?
No, sin temática. Si no, un buen vino...
Ya.
No.
¿Y etiquetado con La Cosa Nostra?
Etiquetado con La Cosa Nostra.
Está de colección.
Sí, de colección.
Qué buena.
Así que sí.
Oye, Alberto, muchas gracias por acompañarnos.
No, encantadísimo.
Esta tarde. Porque además, ustedes no se imaginan lo apretada que es la agenda de Alberto. De hecho, mañana regresa al país de donde viene, que sí. No es Chile. Él vive en España. Así que especial agradecimiento por eso. Hacemos unos cortos magacinescos y vamos a la conversación. Adelante. Vuelve Morrissey a Chile con un increíble concierto el próximo 16 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas estarán la venta desde este miércoles 11 de junio y ahí lo estamos escuchando. A ver,
está con vos todavía, Mauricio.
Sí, está con vos, sí. Maida.
Esa grabación debe tener 45 años, Alejandro. En fin.
Bueno, Maida, el miércoles empiezan a vender la entrada.
Ok.
Eso. Y el próximo 10 de junio comienza, el martes, comienza la venta de entradas para el concierto de Guns N' Roses. ¿Este es de tu época o te pilla tarde, Alberto?
No, sí.
Te pilla a ti en plena, ¿no?
Sí.
A mí me pilló en plena adolescencia y ya marcado y a fuego.
Sí, yo estaba más o menos cerca de la adolescencia ya, sí, efectivamente.
Bueno, comienza la venta de entradas que se presentan, ellos se presentan en concierto el 14 de octubre en Parque Estadio Nacional. Las entradas van desde los 74 mil pesos hasta las 228, ahí no sé qué te dan además de escuchar a Guns N' Roses, pero a ver... Buena. Y terminamos con una periodista que fue impactada en Estados Unidos el domingo por una bala de goma por la Guardia Civil que fue llamada por el presidente Trump. Ella recibió la bala de goma mientras estaba informando al aire, ¿no? Presuntamente habría sido disparado por la policía. Me imagino que se estará investigando. Qué pena que esto del consuelo de muchos sea consuelo de tontos, pero te prometo que me consuela un poco saber que en Los Ángeles, en el estado de California, ¿no es cierto?, la cuna, o sea, donde está el Valle de Silicon, también pasen estas cosas, que no sea solo Chilito. No sé si es demasiado mediocre el consuelo.
No, al revés. Yo creo que el problema es que si es generalizado y tan generalizado, ya el problema es que solo puede aumentar. Entonces,
es para preocuparse.
Claro.
Oye... Quería partir conversando de las presidenciales y quiero entrar por la puerta de las encuestas. En particular salió CADEM, ayer salió Criteria también, que sale una vez al mes. Y hay un par de tendencias que se confirman en dos, que obviamente muestran números distintos. Y me gustaría que eso sirva para que nos comentes tu diagnóstico sobre lo que estás viendo en las presidenciales, también contrastándolo con la información que manejas de tu propia encuesta. José Antonio Kast en CADEM pasa de 16 puntos a 17, Evelyn Matthei baja de 19 a 16, Janet Jara sube 1 de 7 a 8, Carolina Toá baja 1 de 8 a 7, y Johannes Kaiser se mantiene en 7. Gonzalo Winter sube 2 puntos de 3 a 5. Criteria nos muestra una tendencia parecida con números distintos. Evelyn baja 2 puntos de 26 a 24. José Antonio sube 3 de 17 a 20. Carolina Toá baja 2 de 10 a 8. Johannes Kaiser baja 2 de 10 a 8. Janet Jara sube 2 de 5 a 7. Gonzalo Winter se mantiene 5. Es decir, lo que uno ve así redondeando. José Antonio sube, Evelyn Matei baja, Janet Jara sube, Carolina Toá baja. ¿Te hace sentido?
Es posible. A ver, mira, lo que pasa es que yo tengo una diferencia en la forma que se miden. Yo no hago una mezcla de candidatos que sea imposible que ocurra. Construyo un escenario que sea posible. No digo probable, al menos posible. Ese listado, con pregunta o abierta o con los nombres de todos los presidenciables, es imposible porque hay una primaria en la izquierda.
Claro, es irreal, no van a llegar todos
claro.
Eso a la
elección. Y eso es súper decisivo porque la mayor parte de la gente, por ejemplo, a veces aparecen unas encuestas que dicen, ¿quién le gustaría que fuera presidente? Eso no es el voto, porque la gente vota muchas veces por alguien que no le gusta. Y hay un porcentaje muy grande de la gente que vota por alguien que no le gusta. Entonces en el fondo, la clave... Sí, bueno, pero yo lo tengo medido. O sea, es muy notable.
O sea, la gente es capaz de votar por alguien que no le gusta.
Porque le disgusta más el otro, por supuesto.
Y es lo que llaman muchas veces el voto útil también.
El voto útil...
Pero, pues sí, no te creo, pero...
Además te puedo decir quiénes son, o sea, te puedo decir en qué lugar están. Porque es un fenómeno muy interesante.
Es que en la segunda vuelta de la vez pasada yo creo que no pasó eso.
Sí, pasó eso.
A ver...
Pues el Boric sacó 25 puntos. ¿Qué candidato pasa de 25 a 55?
Pero con José Antonio Kast pasó lo contrario.
Pero no son con sus votos, pues. Él subió no con sus votos. Uh-huh. O sea, imagínate que tenía un candidato con posibilidades de ganar como Gabriel Boric y Marco Enrique, recién salió del juicio, ya sacó 8 puntos. O sea, estaban buscando a alguien para votar en contra de Boric desde la izquierda y desde el centro también, un montón de otros votos que se repartieron. Y finalmente esos votos confluyeron en darle 30 puntos más. O sea, es muy inusual que tú saques en segunda vuelta más del doble que en primera.
Ya, pero por el otro lado, yo creo que hubo gente de derecha o pseudo derecha que no estuvo dispuesta a votar por Kast.
Por supuesto.
O sea, no hizo eso, no votó porque no le gustaba el candidato.
Por supuesto, y fue a votar por un tipo que le parecía que era menos disruptivo para efectos de la...
Un saludo para todos ellos, miren cómo estamos.
Lo que pasa es que, claro, pero es que ahí viene... A ver... Si me permiten, hay una cosa que es muy interesante. Uh-huh. Si uno mira el escenario, en Chile los 3/3 se convirtieron, por decirlo así, en 6/6. ¿Ya?
Ya.
O sea, izquierda, centro, derecha, se convirtió en 2 izquierdas, 2 centros y 2 derechas. Las 2 izquierdas, hay una que es que cree todavía un poco, tiene una expectativa de futuro más alta, tiene una expectativa sobre las élites más elevada. Tiene una visión no tan crítica de las élites, tiene una visión de la transición positiva, ¿ya? Y tiene una visión de que la crisis institucional es manejable, armonizable, ¿ya? Que hay que superarla, pero que se puede arreglar. Y por otro lado, en los 3 posiciones hay un grupo de personas que pueden estar completamente de desacuerdo en casi todos los valores, pero están de acuerdo en que la transición fue mala, en que las instituciones están fracasando por completo y que hay que desalojarlas y partir de nuevo, ¿ya? Que las élites hay que sacarlas a todas y llenar de nuevo el asunto, ¿ya? Como les decía fuera de la transmisión, quieren mear el asado, ¿ya? De las élites, de qué sé yo, de toda la cosa. Ese grupo, ¿ya? Yo digo, entonces hay un personaje histórico y hay una especie de espejo, pero un espejo roto, un espejo así más disruptivo, ¿no? Y ese espejo roto es más grande en todos los grupos que el grupo institucionalizado más ordenado. ¿Ya?
Incluso en los que siguen, es en los que son más pro-establishment, por decirlo de alguna forma. Ese espejo roto igual creció.
Igual creció.
¿Ya?
Igual creció. ¿Ya? Entonces están la gente de derecha que tiene esta versión, la gente de centro que tiene esta versión, la gente de izquierda que tiene esta versión. La gente de derecha y la gente de izquierda tienen una gran ventaja para aclarar su vida. Odian a alguien. Y eso les da un significado en su acción. Pero los que están en el centro han hecho cualquier cosa en 10 años. Han votado por todo lo que se puedan imaginar. por el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, justo antes por Boric. Habían aprobado un proceso constituyente, después lo rechazaron. Habían aprobado otro proceso constituyente, después lo rechazaron. Han votado por Sebastián Piñera, han votado por Bachelet. Han pasado de lado a lado porque no encuentran y no saben a quién odian tampoco.
Bueno, porque no tienen identidad al final, porque cuando tú votas por todo el espectro o anti todo el espectro, no, ¿qué lugar ocupa el centro?
Yo no puedo calificar a las personas porque resulta que esto está pasando en todo el mundo.
Ya.
Entonces es un fenómeno generalizado. ¿Ya? Que tiene que ver con un fenómeno que se llama el malestar social. El malestar social no es gente que está en contra o que tiene hambre o que tiene sed o que tiene problemas. No. El malestar social es cuando tú dejas de entender para qué existen las instituciones y para qué sirven los gobiernos y para qué sirven las élites.
Una anomia.
Una anomia generalizada, con la diferencia que la anomia general es como indiferencia. ¿Para qué voy a hacer la cama si me voy a acostar?
Ah, esto igual te
¿Para
interpela.
¿Para qué voy a hacer un plato de la comida? Me la como en la olla. ¿Ya?
¡Qué decadencia!
¿Para qué voy a sacar el pijama si me lo tengo que poner?
Exacto.
Entonces, ¡qué horror!
Bueno, esto se lo vemos.
Esa es la anomia, pero resulta que la versión de la anomia que se llama malestar en realidad es una versión politizada. Es decir, es lo mismo pero con fuego. Con ganas de que se vayan todos, con ganas. Entonces, eso es lo que está pasando. Y la conversación de los institucionalistas está vacía. Yo les podría mostrar un gráfico que muestra que está vacía la conversación de ellos. Y la conversación del país ocurre en el otro lugar. Entonces, los candidatos institucionalistas tienen que andar como, yo hoy día, ¿qué hago? Para llamar la atención, porque además todo esto favorece a las redes sociales.
Mediatizado, claro.
Al fácil, a la cuestión, resolvamos esto en 5 minutos.
La cuña vendedora. La cuña.
Entonces, empiezan a jugar ese juego y quedan atrapados en la trampa y están todos en eso. Entonces, es un fenómeno mucho más complejo que genera una situación bien difícil de resolver.
Ahora, ¿cómo calzan los números que estamos viendo en la encuesta? Por lo menos hablo de Academy Criteria, que sí. Son... Yo no he visto la última versión de La Cosa Nostra. ¿Cómo calzan los números con esta explicación, ¿no? De los 6/3 y un nuevo eje, ¿no? Los que están, vamos a decir, los institucionalizados y aquellos que están por el malestar social, entonces, transversales. ¿Cómo calza ese encuadre con lo que nos muestran las encuestas? Porque uno podría, si te interpreto correctamente, o quizás una mala interpretación, pero plausible, decir, oye, mira, José Antonio está ganando porque está catalizando el malestar social, y sin embargo, no, me parece claro. Que de sus candidaturas es lejos la más
de centro.
Sí. Sí.
No, porque ahí se le abrió cancha, efectivamente. Él en este caso, con mucha consistencia, ha trazado una línea de trabajo que permite dialogar fácilmente con ese límite entre los disruptivos y los institucionales. Porque el disruptivo no quiere ser disruptivo. Tal como el niño que corre y se tira a la muralla de cabeza, no quiere golpearse en la muralla, lo hace porque hay una situación disruptiva en la cual participa. Pero entonces esos votantes quieren que haya instituciones, pero la quieren en condiciones que son imposibles. Dicen, mira, yo quiero que reinicien las instituciones, pero que no haya incertidumbre. ¿Ya? Y que al día siguiente, entre comillas, ya esté resuelto el asunto y que llegue gente nueva, capacitada, confiable. ¿Ya? Entonces, ya, está difícil.
Está imposible, digamos. Claro.
Está difícil.
Eso cuando era chico dice, quería un Berlín también, ¿no? Entonces, bueno, esa situación...
Ya no lo venden en los colegios a propósito, no tienen demasiado azúcar.
Entonces, en ese contexto es que efectivamente él apuntó bien a ese límite, porque este es un juego de sabanitas cortas por la derecha.
A ver.
Es un juego de sabanitas cortas. O sea, en general, son muy pocos los que van a poder capturar algo del electorado del otro, ¿no? Entonces, la clave fundamental es cómo tú empujas a alguien a otra posición para que se destape un lado o el otro, ¿no? Entonces, Evelyn Matthei, por ejemplo, ha estado preocupada del flanco derecho y se equivoca. Porque ella, donde tiene más posibilidades de ganar,
o sea, el centro.
Es quitarle a Toa, porque Toa está muy confundida en su campaña, entonces ahí hay un espacio grande, bastante grande, con más votantes que además hacia la derecha. Pero ella estaba tratando de salvar la frontera, una frontera, y en realidad tiene que crecer en la otra. Y mientras tanto, Kast va a seguir allí creciendo, porque es un buen compañero, es muy organizado, es muy ordenado y eso funciona.
Pero es que además, perdona, pero creo que Evelyn está en el peor de los mundos en ese sentido, porque yo comparto tu tesis, creo que ella tiene mucho más votos al centro, pero mientras sí. Lo que ella haga para ir a buscar sus votos, le descubre el flanco de la derecha,
sí.
Que va a ser aprovechado por José Antonio Kast inmediatamente.
Por supuesto.
Es decir, todo lo que ella abandone desde la derecha para esto es como Alemania cuando está con dos frentes, no se puede sostener. Exacto. Nomás.
Es lo que tiene que hacer, pero lo que tiene que hacer justamente primero ir a buscar al centro, que está más fácil, y después volver a disputar ya
lo que quede.
Porque además va a mostrar su voto, va a ser por viabilidad, no va a ser por amor. Nuevamente, o sea, no es que la gente de derecha la vaya a votar porque es la mejor candidata de derecha, porque para la gente no es la mejor candidata de derecha, es la candidata más viable. Entonces, ya. Entre el riesgo, porque ella, por ejemplo, saca en segunda vuelta con todo a 58%. ¿Ya? Entonces te da una garantía. José Antonio Kast a nosotros nos marca 52%, que ya es un buen porcentaje.
Eso en segunda vuelta. Porque en primera tú me decías que sacaba Evelyn 22, José Antonio Kast 19, Kaiser 16.
Ahora
va a seguir en la derecha, digamos.
Claro, ahora eso fue hace 3 semanas que terminamos esa encuesta, o sea, es de hace 4 semanas y un poquito más.
Y eso igual es tiempo en esto, sí.
Se está moviendo mucho porque además estos personajes que yo les comentaba se mueven por meses.
Claro.
O sea, hace 3 meses atrás y hace 5 meses atrás, Kaiser subía, así que 3, 5, 7, 11, llegó a 21.
¿Y qué pasó? ¿Se acabó la novedad? ¿O?
¿Sabes que no tenía, si uno analizaba otras variables, no tenía espacio en su discurso? Él creció mucho, creció todo lo que podía.
Ya.
Pero el discurso de Kaiser es un discurso muy Milei, y la situación de Chile es de crisis institucional y todo eso, pero no es Argentina. Entonces no hay espacio, el chileno además le gusta el Estado. Le gusta un Estado pequeño, pero fuerte. Le gusta un Estado ya...
Seguimos en la dicotomía de, la, bueno, de lo que quiere el... Sí, está bien.
El
es
político
lo
que quiere ganar. Ajá. Tiene que resolver esa dicotomía.
Sí, obvio.
Ese es su desafío. Y Kaiser no podía ni sabía cómo salir de ahí. Era lejos el mejor en esas posiciones específicas, pero no tenía más juego. Y después, como que se mareó, se perdió, no encontró un camino... salió de prensa, no, dejó de llamar la atención y bajó, porque son esos crecimientos muy de espuma que tienes que después consolidarlo y no es fácil.
Difícil.
¿Y cómo se explica el que José Antonio Kast haya subido y haya sobrepasado ahora? Sobrepasó a Matthei.
Claro. O sea, yo no sé si ha sobrepasado. Mi impresión es que...
Sí, en realidad es un punto, pero mediáticamente...
Claro,
comunicacionalmente se ve que...
Después de la portada de hoy probablemente la pase.
Claro.
Que se produce el efecto, digamos, sí. de la ventaja. Uh-huh. No, yo creo que efectivamente probablemente estén empatados, qué sé yo, pero la gracia que tuvo él es que entendió que en este juego de idas y venidas, el peor escenario, efectivamente, como decía Luis, es este escenario sándwich, ¿no? La concertación siempre consideró que el único escenario que no era viable, posible, porque se les desordenaba todo, era quedar al medio. Entonces, por eso... trabajaban mucho. El The Clinic nace por eso. La revista The Clinic nace porque tenían miedo a la candidatura de Gladys Marín, que generaba una especie de cultura a la izquierda más hondera. Entonces tenían que quitarle la onda. Y la revista cumplía ese rol. Entonces había una cosa estratégica de nunca dejar que te creciera el flanco izquierdo, porque si no tú quedabas atacándose, te atacaban por acá y te atacaban por allá. Entonces, ese es un poco el tema. Y lo que le está pasando más a Tohá que incluso a Gamatei es eso, que está quedando al medio. Entonces la gente dice, bueno, Jara, que igual es una de izquierda, pero es institucionalista y ha llegado a acuerdos y todo eso. Entonces empieza a crecer, naturalmente.
Están escuchando a Alberto Mayol, es profesor de la Universidad de Santiago y además socio fundador, o no sé cómo decirlo, de La Cosa Nostra, que no solo...
Soy el jefe de La Cosa Nostra.
No está mal ese título.
Vive en Palermo, Sicilia. Y Maida Miller, nos tenemos que ir a comerciales, pero ya estamos de vuelta analizando los escenarios presidenciales que nos han dado las últimas encuestas. No se vaya que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Seba, mira, le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Magdalena Miller y Alberto Mayol, analizando los escenarios políticos levantados por las últimas encuestas. Yo quería irme, Alberto, ahora a un tema. De nuevo voy a entrar a este tema por la ventana, pero tiene que ver con la polémica causada por unos carteles que aparecieron pegados en todos los partidos del socialismo democrático. En donde estaba un afiche con el rostro de Gonzalo Winter, que decía: con Gonzalo Winter de frente al futuro. Y pegadito, pero distinto, decía: las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron, ¿no? Y rostros emblemáticos de la Concertación. Esto generó o ha generado una polémica. El comando Gonzalo Winter dice: nosotros no fuimos. Esto se suma, ¿no?
Un atentado, falsa bandera.
Ya, son descarados, ya, perdón, sí.
Esto se suma a la polémica levantada por los dichos de Landerreche, que de hecho ha venido a confirmar después en The Clinic, por lo menos viene que él se afirma en lo que
ese
dijo.
Sí asume sus dichos, sí, sus acciones.
Completamente, lo dijo muy consciente en una entrevista en donde dijo que él estaba en el comando de Carolina Tohá porque él creía que lo que más convenía era acercarse todo lo posible, entendiendo que la Concertación ya es algo que pasó, pero acercarse políticamente todo lo posible a lo que fue la Concertación. Y en ese mismo contexto es que vino a negarle, porque él básicamente, yo lo estoy parafraseando, pero dijo: mira, Si Carolina Tobán no es la que pasa y pasa Gonzalo Winter o Janet Jara, básicamente yo no creo que me alinee con ese proyecto político. Y no creo que me alinee porque no les creo sus credenciales democráticas. No les reconozco todavía esa credencial democrática. ¿Y cuándo? ¿Qué es lo que espera ver? Usted le preguntaron. ¿Qué es lo que espera ver para darle esas credenciales? Yo quiero verlos en oposición a un gobierno de derecha y que no lo quieran derrocar.
Oye, la frase fue, quiero ver si no convierten el país en un maldito infierno. O sea, fue contundente la frase de Oscar Landerreche.
Sí. Yo me acordé, escuchándolo, porque no me acordaba, pero ahora, que él es profesor. Él es profesor en la FEN. Sí. Y estos son recursos bastante, valga la redundancia, recurrentes en el aula. Sí. Bueno, él tampoco obviamente está optando a un cargo de elección popular y por lo tanto puede darse ciertas licencias. ¿Cómo ves este cruce? Que en el fondo yo lo empato con esto me callo, con lo que ha sido tu crítica a la campaña, al enfoque que la campaña de Carolina Toa le ha dado de cara a las primarias que se nos vienen encima.
Bueno, hay una cosa que es técnica, que tiene que ver con que ella estableció una vinculación con la Concertación muy fuerte, y como yo les contaba, la gente de centro es gente que en el grueso, hay muchos votantes allí, un 40%, una cosa así, pero esos votantes, no, el grueso, 85%, detesta a la Concertación, pero le gustan los valores que la Concertación eventualmente pudo defender en ciertos procesos. Entonces están de acuerdo con la Concertación en muchos de los temas, pero en todos los temas que tengan que ver con la configuración de las élites, estas personas son de centro que son muy, castigan mucho la corrupción, muchísimo. Son personas que no toleran la corrupción. Entonces, cuando ven eso, cuando ven algo raro al respecto, migran rápidamente a buscar dónde eventualmente haya un lugar un poco más limpio.
Está difícil. Déjame preguntarte, sí. Es que dijiste que ese 40%, que no sé si estás de acuerdo que puede ser equivaler al 32% que todavía no está definido, hay 32% de los encuestados que todavía no tiene candidato, pero dijiste, es de centro, pero odia a la Concertación. Yo creo que eso podría explicarlo un poco más, porque uno tiende a pensar que la gente de centro se va a la Concertación, además como una cosa un poco bucólica, como aquellos buenos tiempos, pero del buen salvaje.
Pero no te sé. Lo explico así, si tú querías un proyecto político que te parecía que era muy viable, que representaba tus valores, y de pronto los líderes lo ensucian, lo manchan, lo transforman en una máquina de operación política, ¿ya? Tú los odias más. Yo odio más a un mal director técnico de la U que a uno del Colo-Colo, ¿no?
Porque la U es tu equipo.
Claro. Porque te llega, te claro, afecta. Claro, ya.
Entonces, esa es la razón por la cual hay una distancia muy grande. Ellos son los que se sienten que ensuciaron un proyecto que podía tener 80 años de vida, que podía llegar muy lejos, que había llegado muy lejos y que empezó a fallar. Esa es la sensación. Entonces, lo primero es aclarar ese punto. Uh-huh. Ahora, yo creo que lo plantea Oscar Landerreche, creo que está en un tono, incluso más allá del contenido, o aceptando el contenido incluso, creo que está en el tono correcto para efectos. Aquí salgo de la parte científica, ¿no? Digo, tengo mi opinión al respecto. Yo creo que efectivamente necesitamos un poquito más de claridad, de decisiones, de osadía, de plantear los puntos, de excluir a aquellos que nos parece que, uh-huh, que no corresponde que estén en la cancha, ¿ya? Porque si entendemos que hacen lo que hacen en la cancha, si entendemos que negocian como negocian, chantajeando al otro diciéndole, mira, yo estoy dispuesto a morirme, me da lo mismo, así que tú ve, ya. Pero
porque si no quemamos todo, si no, da igual.
Entonces tú tienes que hay un punto en el cual tú no puedes negociar más, hay un punto en el cual tú no puedes dejar pasar.
Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Sí.
Entonces esos puntos como país tenemos que llegar a una especie de primer acuerdo, digamos, ¿ya? Entre no todos, porque no somos todos, sino que somos los que decimos, ya sabes que a ver, ya, pero tranquilo, o sea, aquí hay la captura institucional, no la vamos a aceptar, la presión indebida, no la vamos a aceptar, ¿ya? El uso de los recursos democráticos en nombre de la democracia para poder hacer todo lo contrario, ¿ya? O sea, por favor, no puede ser. Entonces, eso yo creo que es una cosa que hay que dejarla muy en claro, y yo tengo la impresión de que efectivamente se requiere ¿no? que las voces como la de Landerreche se hacen eco, ¿no? Se hacen eco en otras personas, bueno, que esas personas lo planteen claramente y que ayuden a que se configure una especie de muro de contención moral, ¿no? Para ciertas cosas.
Perdón, y dentro del plano de lo opinable, ¿tú coincidirías con Landerreche en condicionar el reconocimiento de las credenciales democráticas del Frente Amplio a ver cómo se comportan cuando sean oposición? ¿O tú crees que ya probaron, tal y como muestra la diferencia entre los que entraron y los que están saliendo, que ya se acomodaron al sistema? Porque Landerreche dice, mira, aquí puede haber una cuestión absolutamente táctica, ¿no? Es decir, que el presidente, perfectamente bien vestido, sin hacer la voltereta al llegar a la mesa de arriba, hablando como un estadista que se retira ya socialdemócrata, pues es una cuestión completamente táctica. Yo condiciono, dice, yo condiciono el creerle, el concederle lo que me estaría pidiendo su imagen, a ver cómo se comporta cuando sea oposición. ¿Tú estarías de acuerdo con eso con Landerreche o tú se las das o se las niegas de plano?
Yo no he visto ningún proceso de aprendizaje. He visto cambios de opiniones, que no es lo mismo. Los cambios de opiniones, mañana pueden volver a cambiar de opinión. O sea, no hay un aprendizaje. Yo no veo que me haya fundamentado nada en todo este proceso. ¿No? Que me hayan dicho, mira, yo cambié de opinión porque en realidad me di cuenta que por la coyuntura histórica, la geopolítica actual del mundo, por la razón que sea, ya, creo que es lo que corresponde. Pero no es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que está ocurriendo es que lo que vemos es al presidente en una postura, mientras ha sido presidente, antes no, que estoy seguro que no inmediatamente, pero poco después de estar fuera, va a estar en otra posición, porque ya vemos a Winter, que son el mismo grupo, o sea, son no solamente son muy amigos, sino que son personas políticamente totalmente convergentes toda la vida, que resulta que ya está mal planteando estos grados de hostilidad, esta cosa soterrada, hacer una jugada y esconder la mano. Oye, las cosas se hacen sobre la mesa, o sea, uno quieres atacar a alguien, tú lo dices, no pasa nada. Eso sí es parte de la democracia.
Oye, tú hablaste, Alberto, que a mí me pareció lo mismo. En la cuenta pública, el presidente que decía A y poco después llamaba Z, lo viste mustio, me gustó esa palabra. Yo no sé si lo vi tan mustio, lo vi actuando como un gran estadista. Pero en el fondo como que uno no le cree. No, eso es lo que me pasa a mí y según entendí por alguna entrevista tuya te pasaba lo mismo. ¿Cómo lo ves a futuro a Gabriel Boric? Pero más que nada me interesa, ¿cómo estabas ahí? ¿Cómo aguantaste tantos años en ese...
Viniendo por tan poco tiempo a Chile, además.
No, pero en el fondo, Alberto, ¿viene de esa...? O sea, estuvo ahí, lo entrevistaron...
Yo siempre estuve muy paralelamente. Lo que pasa es que yo consideré que era importante hacer una disputa interna. Justamente porque no...
O desde adentro, mirar las bases de la cuestión.
No, es decir, oye, pero plantear, es decir, yo, a ver, digamos las cosas como son. Cuando yo planteé la discusión con Giorgio, todavía la derecha no le hacía ni media crítica a Giorgio Jackson.
¿De la superioridad moral en ese contexto estamos hablando?
No, incluso, no, esto fue antes, pero ¿ya? En el fondo tú veías a estos diputados que... Lo único que habían planteado como proyecto importante en varios años era rebajar el sueldo de los parlamentarios, ¿me entiendes?
Claro. Entonces, Bombalé lo había sacado al pizarrón para
políticamente nuestro... no había acción, o sea, no veían venir lo que era bastante obvio, que eran personas que marcaban 40 puntos en la CEP de aprobación, estaban en los primeros lugares, eran varios y por tanto iban a tener una importancia histórica. Entonces,
pero nadie lo vio venir en realidad.
Bueno, como, pero eso, ¿sí? Entonces yo dije, a ver, un momento. Aquí nadie va a disputar, nadie se va a preocupar, porque hay una responsabilidad histórica de cualquier grupo que nace de una crisis. Cuando tú naces de una crisis, tienes que tener una solución rápido, porque es una crisis. La crisis son transformaciones destructivas, se van muriendo cosas en el camino. Entonces tú tienes que hacer rápido esto.
Para que nazca algo.
Para que se mejore lo que se puede mejorar. Ajá. Y nazca algo nuevo que pueda nacer. Pues bien. Resulta que toda la estrategia de ellos era que primera elección iban a llevar un candidato pequeño, sacara 8 puntos, en la segunda uno un poco mejor, que sacara 20, y en la tercera, ¿ya?, elección entonces se iba a ganar, ¿ya?, lo que coincidía más con el cumpleaños de Giorgio, estaba perfecto. ¿Ya? Entonces yo dije, oye, pero esto es una falta de respeto, nosotros, este es un mundo que la gente está pidiendo que se haga cargo. ¿ya? Entonces hay que, primero, desarrollar la parte de contenido y hay que llegar con una propuesta política ya seria que pueda competir de inmediato, ¿ya? Y esa fue una batalla que yo gané, es decir, la razón por la cual hubo primarias legales que no se querían, recordemos, la razón por la cual hubo candidaturas fuertes y no candidatos desconocidos que tuvieran 5% de conocimiento y quisieran ser presentados recién, fue por eso, ¿ya? Entonces, esa batalla fue la primera que pude dar. Y después ya me quisieron echar varias veces y dije, bueno, fui a tribunales cuando me echaron, gané un recurso de protección y volví y renuncié. Le dije, mira, me gusta que me echen, me gusta irme, entonces...
¿En serio? Así, sí. Me echaron y no lo acepto, sino que yo renuncio.
Fui al tribunal, gané, volví.
Mira, mi ídolo.
Bueno, lo mismo que hizo con la Universidad de Santiago.
Sí, claro, es la misma
actitud.
Estoy en eso. Parece que es un patrón de conducta.
Oye, claro.
Estamos con Alberto Mayor y Maida Miller. Tenemos que irnos a comerciales, pero de nuevo, son breves. Todavía nos queda un bloque completo para seguir analizando la contingencia política nacional junto a Alberto Mayol y Maidalena Miller aquí en El Pizarrón. No se vaya, ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Cuándo fue la última vez que viste llorar a tu papá? Difícil, ¿no? Porque el papá es el fuerte. Se guarda sus dolores. No muestra emociones.
¡Pamplinas! Este Día del Padre, que sienta cuánto lo admiras. Celébralo con un almuerzo inolvidable en Sheraton Santiago, porque incluso los más fuertes necesitan un abrazo sentido. Reserva ahora en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. ¡Está bueno el Sheraton!
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a chicuela industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño.
Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un aeropuerto, pero miles nos visitan cada mes. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home. Un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Decohome, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
¿Cómo estás? Ya estamos de regreso aquí con Alberto Mayol y Maida Miller en nuestro tercer bloque del programa de hoy, lunes 9 de junio. Les recuerdo que mañana, porque hay fútbol, juega Chile con Bolivia, aparentemente. O sea, puede ser el cierre. Sí, puede ser cero, ¿no?
No, lo más probable, ¿no?
No es el paradójico que Bolivia nos ponga la lápida.
Uy, qué, cuán bajo que, hay que caer.
Le añade dramatismo. Pero en fin, por eso no vamos a tener programa mañana. Mira, estábamos con varios temas aquí. Uno, lo que puede significar la franja para el reacomodo de las posiciones en la primaria del oficialismo. Y lo que puede significar, bueno, tanto la franja como los debates en, vamos a llamarlo así, la primaria de la derecha, que va a ser la primera vuelta, ¿no?
Sí.
Y ahí aprovecho de poner un paréntesis. ¿Cuántos crees tú que van a llegar de la derecha? Porque hoy día está corriendo Evelyn Matthei, está corriendo Johannes Kaiser, Francesca Muñoz, José Antonio Kast.
¿Cuántos van a llegar a las elecciones?
¿Cuántos van a llegar a la papeleta?
¿Cuántos
van a inscribir el 15 de agosto? Está Franco Parisi, que yo no lo meto en la derecha, creo que es un outsider que tiene su nicho, un poco como Meo. Bueno, si dividimos el mundo en dos, está en la derecha, ¿cierto? Pero yo... En fin.
O sea, son los dos que pertenecen a un mundo que uno está a la derecha del otro. En
el... Sí, exactamente.
Claro. Eso me recuerda a Boric con Tacna y Arica, ¿se acuerdan? Antofagasta está más al norte. En fin, claro, siempre hay una cosa de relatividad en donde uno se sitúa.
Exacto. Pero yo creo que a ver, yo creo que efectivamente va a ser muy importante, son muy importantes los debates. Lo que pasa es que el no haber tenido primaria en general en la derecha genera varios problemas. Que primero, los debates van a ir como ocurriendo de aquí al final del año, ¿ya? de manera no concentrada,
esporádicamente,
claro. Ajá. Y eso no mueve tanto la aguja.
Ajá.
Los debates más importantes son aquellos que están concentrados en 3 semanas. Hay 3 debates,
los del final,
y ahí empieza así la cosa en harto nervio, además hasta los problemas políticos de entrevista. Uh-huh. Que vaya a estos coliseos romanos y todo,
una cosa horrorosa, ¿ya? Sí.
Entonces los candidatos quedan muy desgastados y llegan muy complicados a la siguiente entrevista. Llegáis muy heridos porque ya hay agotado.
No, entonces, que ese interrogatorio de Mochatti en el programa, ese de los 100 indecisos, claro, algo así, realmente es como cercano a la tortura. Ahora está circulando una parodia muy buena de él con la Evelyn. Muy buena.
Entonces, claro, yo creo que si uno mira ese escenario, yo creo que efectivamente las franjas son mucho más estructurantes de lo que parece, porque ordenan el naipe, ordenan cuál es el discurso.
Y tú decías, la gente las ve, además.
Las ve.
Influyen.
Influyen si tú aprovechas, efectivamente. A ver, el problema es que hay un problema que pasa con todas estas cosas que requieren dos tipos de capacidades distintas: la capacidad política y la capacidad comunicacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se diseña la parte política, se la pasan a una agencia de publicidad, la agencia de publicidad lo convierte en Coca-Cola,
¿ya? ¿Ya?
Y entonces la parte política necesariamente se decae.
Porque queda edulcorada
por eso muchas veces no tiene ningún impacto.
¿Ya?
Porque te lo puede ver cualquiera y tú lo que haces es salir medio sed, tengo ganas de tomar Coca-Cola. O sea, no, porque sientes que lo que estás viendo es eso.
Ya.
Entonces, falta contenido político en estos elementos, mucha cosa personal, mucha presentación de personajes. La gente, eso no le interesa mucho, porque para eso prefieres un talk show, que le pregunten cosas.
Pero por otro lado, la gente dice que a la gente le gusta recibir el video del candidato bailando, cocinando, porque el pebre, el completo. Claro,
tú lo ves, yo lo veo, tú lo ves.
¿Ya?
Eso no significa que te guste.
Okay.
O sea,
ya,
lo ves. Ajá. Obviamente lo vas a ver, para ver si hizo el ridículo, cuánto hizo el ridículo.
Ya, pero no es, ¿no?, que tú estés que te vaya
a decirlo siempre, ese... jamás yo lo haría. Y no lo haría por vergüenza, sino porque no es conveniente.
Ya. O sea,
yo tengo ninguna duda de que no es conveniente.
Ya. Estoy de acuerdo yo, pero o sea, me impresiona esa otra mirada.
Presentar a las personas y qué sé yo, el profesionalismo en estas cosas, hay que ver muchos detalles, hay detalles de puesta en escena, cómo te ves en cámara, si tú estás acostumbrado, a mí me pasa que yo tiendo para pensar, mirar para abajo. Entonces eso se ve súper mal en la tele. Uh-huh. Entonces tienes que entrenar todas esas cosas.
Ya, ¿verdad? Pero esas son cosas
Son cosas de profesionales.
Claro.
¿Verdad? Pero y eso es parte de la cosa de marketing, pero no es que transformes todo en marketing.
Entonces, y pasa eso. Po.
Pero claro, porque claro. Si tú tienes 3 minutos, 2 minutos y medio de franja, que es espectacular, 16 días, 2 minutos y medio, o sea, la cantidad de plata que vale eso.
Sí.
¿Verdad? Y tú te ponías a hacer spot corto. ¿Por qué? ¿Por qué vaya a ser spot corto así como, hay una frase? La gente quiere escuchar una historia.
Pero una historia que te mueva y que te conmueva.
¿Qué tan importante fue para Gabriel Boric la entrevista que le hizo don Francisco? Yo creo que fue súper importante.
Sí, el Evangelio según San Pablo, ¿cómo olvidarlo?
Porque la gran gracia de don Francisco es que cuando encuentra a alguien que por sus ancestros, por la cosa que sea, encuentra una historia... la transforma en una cosa...
Entonces, humaniza.
Y José Antonio cometió el error de no entregarle una historia que contar. ¿Me entiendes? Yeah. No le entregó una historia contable para don Francisco. Don Francisco necesita... es un actor, es un artista. Tú necesitas darle una historia y él...
necesita el insumo para transformarlo en...
y la va a representar.
No se transformó en personaje, dices tú, José Antonio Castro.
Claro, y Boris se equivocó. Boris podría haber ido a la siguiente Teletón con la corbata, podría haber... o sea, de hecho ni siquiera aprovechó tanto lo que podría haber hecho, pero que le entregó cuando le preguntó por su abuelo,
sí, claro,
la escarpa. Entonces,
y tú cuentas que ese fue un punto de inflexión en la campaña de Boric.
Totalmente, porque transformó a Boric en alguien viable para el centro político.
Vamos a hacerle una desconocida a don Francisco entonces.
Maida, por favor. Oye, yo quería preguntarte por Mundaca,
sí.
Alberto, porque hoy día está, en principio, fuera del radar.
Se supone.
Mundaca es el actual gobernador regional de La Quinta, que tiene una votación importante, no sé, eran 600.000 votos, sí, creo que obtuvo en la última elección. Que
es muy político, muy ideologizado.
Exactamente, y la verdad es que no he identificado, por lo menos no me parece que sea asociable rápidamente a un sector muy determinado. No me parece. No tiene empleador político.
No
le responde a nadie. Y claro, yo me imagino que él debe estar como estas aves, ¿no es cierto?, que se representan a la salida de los servicios fúnebres, esperando los resultados de la primaria, porque según cómo resulte, puede abrirse un espacio muy interesante con un perfil como Mundaca.
Sí, y él está dispuesto, él es una persona muy osada.
Esa es mi pregunta, ¿cómo ves tú ese factor en el desarrollo de los acontecimientos?
Él tiene ganas, recordemos que fue el primero... cuando estaba toda la crisis de seguridad, fue el primero en decir pena de muerte.
Ah, no me acordaba de
claro,
eso.
Claro, fue el primero en decir.
Después Evelyn.
Después, claro, lo leyó mucho antes, dijo, esta cosa va para allá, pum, se metió, ¿ya? Y desde la izquierda, dejó anulado a toda la izquierda, todos dando vueltas en círculo, ¿qué hacemos con este? ¿Ya? Yeah. Porque él juega muy bien eso, uh-huh. Efectivamente, tiene un liderazgo más bien de llanero solitario, que es capaz de... Va a hacer un acuerdo por acá, después va a hacer un acuerdo por acá y va a ir avanzando. Entonces, efectivamente, él ve un espacio. Si, en el fondo, si sale Toa, él tiene la posibilidad de llevar una candidatura que va a representar mucho más a ese electorado más de izquierda.
Más huérfano frente a una candidatura como la
candidatura. Claro, una candidatura de Toa para ese. Claro, el Partido Comunista te puede dar toda la instrucción que quieras, pero eso tiene un límite. El resto son votantes.
Autónomos.
Que suelen votar por alguien, pero no significa que se sientan completamente dueños, y eso es para ellos complejo.
¿Y cuándo entra Mundaca, dices tú? O sea, no, es que entrara...
Después de la primaria.
Después de la primaria.
Saldría a buscar la firma, y todo ese proceso lo haría, lo transformaría en un personaje relevante. Ahora, tiene el tema este de que él es gobernador regional, o sea...
Claro, no tiene que renunciar. No. Y después está el problema implícito de cómo se van a alinear las fuerzas del oficialismo tras el resultado de la primaria, porque a mí, honestamente, yo soy muy escéptico. Uno, creo que la lista parlamentaria única es imposible. Eso no va a resultar. consultar.
¿Estás de acuerdo tú con eso?
Dos, espérame, déjame tirarle la segunda premisa. Dos, yo creo que no se van a alinear. Yo creo que van a haber efectos disruptivos que catalicen esa tensión que está ahí latente, ¿no es cierto? Y que va a ser insostenible
para la presidencial.
Que el Partido Comunista se alinee con la Carolina Tohá o que el Socialismo Democrático de Carolina Tohá se alinee con la Janet Jara. Yo creo que eso no va a pasar.
Ya, yo estoy de acuerdo con lo segundo y no con lo primero. O sea, creo que efectivamente las tensiones van a aparecer ya. O sea, ya aparecieron. La verdad.
Sí, pues se están sacando los ojos y después claro. Dijeron que no nos podíamos tomar ni un café nosotros.
Entonces, claro.
Y ellos están ahí, pero con los cuchillos largos.
Entonces, están efectivamente en eso. Pero yo creo que la lista única es un tema de supervivencia. Si tú tienes una derecha que, si hiciera las cosas bien, puede sacar 65% de los votos en todas partes. Yo decía, bueno, no, que ponernos todos juntos, porque si no.
Y en ese sentido, la izquierda se alinea y trabaja unida, dices tú. O sea, lo van a lograr.
Yo creo que eso sí, pero efectivamente el contenido no. Que eso es típica de estas cosas de los acuerdos que son solamente electorales. Yo le tengo mucho miedo a los acuerdos electorales porque tienen poca profundidad. Yo creo que ahí, por ejemplo, en su momento, cuando Pepe Aut tomó la decisión de fomentar la idea de llevar dos listas en la concertación separadas para poder sacar un par de cargos más, destruyó la unidad política del sector. Y generó una merma que en la política, en la práctica, es mucho más grande. Lo que pasa es que a la gente le importan los votos nomás y la gente que llega a cargo. Pero la política a largo plazo es mucho más importante. Es una de las gracias que tiene José Antonio Kast, que trabaja mucho en ese código que no necesariamente era electoral.
Lamentablemente llegamos al término del programa. Alberto Mayol, quería agradecerte que nos haya acompañado. Quiero dejarte invitado ya para tu regreso. De tu regreso, ¿no?
Claro.
Maida Miller, muchísimas gracias. Y saludar
gracias
también
a
Gonzalo de Paulo, Eduardo Mardones, Marisol, Héctor Basaletti, Luis Pérez, Paola Flores, entre otros que estuvieron acompañándonos en el episodio de hoy al Pizarrón. Que tengan unas muy buenas tardes y nosotros nos encontramos el miércoles aquí mismo a las 4 p.m.
Muchas gracias a todos. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.